Esta noche vamos a empezar el estudio que va a continuar a través de los miércoles que restan. Vamos a estar leyendo en Primera de Pedro, si quieres ir buscando en tu Biblia. Presta atención un ratito a lo que te voy a comentar. Quisiera ponerte en antecedente de lo que es la carta y de quién es el autor. Por supuesto, Pedro no requiere mucha presentación, pero podríamos conocer algunos datos de él. Ya sabes, su nombre original era Simón, que viene del hebreo como Simeón, el segundo hijo de Jacob, que casualmente en Egipto fue el hermano que José llamó y que dejó cautivo. De todos los hermanos fue el que José decidió dejarse a favor cuando sus hermanos fueron a visitarlo. Simeón también es el nombre de aquel varón que en la iglesia fue el segundo en reconocer al Señor Jesús cuando fue presentado en el templo. El primero fue Juan Bautista en el vientre de su madre. Entonces, el nombre original de Pedro antes de conocer a Jesús era Simón. Entre los discípulos de Jesús había otro Simón. Tenemos a Simón Pedro, el autor de la carta, tenemos a Simón el Celote y tenemos a otro Simón que es hermano de Jesús. Y casualmente hay otro Jacobo que es hijo de Zebedeo, hay otro Jacobo que es hijo de Alfeo y hay otro Jacobo que es hermano de Jesús. Para colmo, hay un Judas Iscariote, hay un Judas Tadeo y hay otro Judas hermano de Jesús. Entonces, el registro civil en aquella época no era muy distinto a lo que es hoy. Brian, Kevin y Brandon ha habido en todas las generaciones. Entonces, supongo que para deshacer la ambigüedad entre tantos Simones, Pedros y Jacobos y Judas, Jesús, cuando conoce a Simón, lo llama Pedro. Vamos a ver una palabra aquí enseguida en la carta que es presciencia. No sé si ya la viste ahí cuando has leído y se presta confusión respecto a presencia. Jesús conocía la forma y el corazón de Pedro y no le puso Pedro casualmente. El nombre Pedro significa pedazo de roca y no es precisamente una piedra, aunque Pedro parezca más piedra que roca. Pedro literalmente es Petros en griego y habla, te decía, respecto al pedazo de una roca y tiene la característica de ser tosco, de estar lleno de astillas y de tener filo. Esa es una roca. Una piedra es diferente. Cuando en la Biblia hablan de una piedra como refiriéndose a Jesús, hablan de algo casi en el mismo volumen, pero con los cantos más muertos, más lisos. Podemos decir una piedra rodada que al paso de los años ha tomado una forma regular. Y a diferencia de una roca, que es Pedro, una piedra que es Jesús, sirve para edificar, como la piedra angular, que lo mencionan, como las piedras del templo, que también están referidas en la Biblia, sirve para moler como una piedra de un molino y también sirve para tapar una sepultura como la piedra de la sepultura. Entonces, aunque parece que suena igual o que es lo mismo una piedra que una roca, Jesús sabía perfectamente quién era ese hombre que estaba delante de él y le dijo, pues tú te vas a llamar Pedro. Biográficos de Pedro, nació en Betsaida junto con su hermano Andrés, de ahí mismo de Betsaida, encontramos a Felipe, otro de los discípulos. Pedro era pescador, ya lo sabes, en Capernaum, junto con su hermano Andrés y los otros dos hermanos, los hijos del trueno, Juan y Jacobo. Hay dos referencias en la Biblia que permiten asegurar que Pedro estaba casado. Y no sé si lo habrás notado, pero Pedro, después de Jesús, es el nombre más mencionado en los cuatro evangelios. O sea, su protagonismo es relevante. Por lo mismo también, si checas en los evangelios, es la persona que más interacción tiene con Jesús. Pedro es aquel que bajó de la barca y que caminó sobre las aguas. Caminó por fe, no por vista, por un instante. Pedro pasó de lo sublime a lo ridículo al declarar a Jesús como el Cristo, y 5 versículos adelante trató de aconsejar a Jesús que no fuera porque la muerte lo esperaba en Jerusalén. Entonces, ese es el hombre que escribió esta carta. Quizá el distintivo más, pues no sé si honroso o deshonroso de Pedro, sea la negación de Jesús. Aunque si tú lees también los evangelios en descargo de Pedro, dice que todos lo abandonaron. O sea, cuando llegaron los soldados, dice en Mateo, todos huyeron y lo dejaron. Y si te das cuenta, Pedro es el único que lo siguió. Eso también no se le toma mucho en cuenta a Pedro. Él llegó tan cerca y tan lejos detrás de Jesús, hasta donde ninguno de los otros discípulos llegaron esa noche. Sí, lo negó. Pero tú podrías imaginar el conflicto en el corazón de ese hombre toda esa noche, caminando detrás de él y pensando si abría la boca y si se asumía como seguidor de él o lo negaba. Tuvo 3 oportunidades y en las 3 falló y salió y lloró. Pero considera esto, o sea, los demás no estaban ahí, ¿ok? Algo ya más loable de Pedro que te puedo decir es que gracias a él, en la predicación el día de Pentecostés, 3,000 personas se convirtieron, que él resucitó a Dorcas y que él fue uno de los pocos que estuvieron presentes al ver la gloria de Jesús en el monte de la Transfiguración. Te menciono estos últimos datos aquí al final de su breve biografía, porque en un afán de hacer empatía con su auditorio, muchos predicadores toman a Pedro y lo caricaturizan un poco. Se tiende a ser el personaje simpático. Tú sabes que todo héroe tiene un patiño, por un lado. Yo entiendo que en la voluntad de Dios, este hombre torpe porque sí era torpe, este hombre imprudente porque sí era imprudente, y este hombre tosco, astilloso y filoso, como su nombre lo describe, era lo que era, pero está ahí para que cualquiera de nosotros asuma que es posible estar cerca de Cristo. Y yo creo que en muchas predicaciones en las que se hace juego con la torpeza de Pedro, pues la intención es esa, de que riéndote de él te puedas reír de ti mismo, pero el caso es que muy fácilmente te acabas pasando del otro lado y acabas riéndote de Pedro, pensando que él es el torpe y que no es precisamente que es un reflejo de cualquiera de nosotros. Yo creo que ninguno de nosotros lo hubiera hecho mejor de lo que él hizo. El tercer nombre de Pedro en los evangelios es Cefas, muy poco lo mencionan así, y literalmente es lo mismo, es una roca. Entonces, Simón en hebreo, Pedro en griego y Cefas en arameo. Quizá tú como yo te sorprenderás de que haya tantos idiomas, siendo un pueblo tan primitivo y tan lejano, pero mira, tú puedes ver esto, la lengua original del pueblo judío es el hebreo. Ellos estuvieron en cautiverio con los caldeos y ahí el arameo se montó sobre el hebreo. Es muy similar a lo que pasa en México con el náhuatl y el español. Hay gente que habla náhuatl todavía, como la lengua materna, como la lengua de casa, como la lengua de la tradición. Hay mexicanos, hay regiones de México donde las oraciones y las gracias y todo lo interno del corazón se habla todavía en náhuatl. Hablan perfecto español y eventualmente algunas de estas personas hablan inglés, que vendría a ser el griego de aquella época. Entonces, si estás así como que, ¿por qué? ¿A qué escuela de idiomas iban? Porque yo no hablo más que uno. Era esto, era de origen el hebreo en su lengua materna, es el arameo por el cautiverio en el que vivieron, y es el griego que era el idioma oficial del imperio para cuando sucedieron estos hechos. Entonces, este es el autor de nuestra carta. La fecha tentativa de escritura de esta carta no está referida en ninguno de los evangelios, digo, en ninguna parte de la Biblia generalmente se habla de fechas. Se asume por los datos que cita y por algunas referencias extrabíblicas que esta carta debió haber sido escrita entre el año 62 y el año 69 después de Cristo. Vamos a ponerlo en el 65 después de Cristo, por poner una fecha. Y el lugar desde donde fue escrito, sí lo tenemos, y lo tenemos propiamente en Primera de Pedro. Si ya estás ahí, por favor, vamos al capítulo 5, al final de la carta. Primera de Pedro 5, versículos 12 y 13 dicen esto: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Dice después: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y con Marcos, mi hijo, os saludan. Entonces, versículo 13 dice que la iglesia que está en Babilonia manda saludos. Esto quiere decir que él está en esa iglesia en Babilonia. Entonces, podemos decir que la carta fue escrita en Roma, alias Babilonia, nombre clave Babilonia. ¿Por qué denomina Pedro a Roma Babilonia? Por la depravidad, por la perdición y por todo el cautiverio y todo lo que representa para los judíos en su memoria el nombre de la Babilonia. Y muy posiblemente también porque no era dado en ese momento que él pusiera en donde estaba ubicado. Acababan muy probablemente de ejecutar a Pablo, y la muerte de Pedro era cuestión de 2 o 3 años después de que él escribiera esta carta. Entonces, tenía que poner esto en estos términos. Entonces, él escribió esto muy seguramente desde Roma. Y el propósito de la carta está aquí también en el versículo 12. Él dice que escribe brevemente para amonestar y testificar. La palabra amonestación muy comúnmente tiene o suele aceptarse como un castigo. En los que gustan del fútbol, que es casi todo el país, entiende que una amonestación es una sanción, pero no específicamente. Una amonestación no precisamente tiene que tener un propósito punitivo, o sea, de castigar, sino que una amonestación podría ser también una exhortación, que es lo que Pedro hace en esta carta. Es una exhortación para reconfortar y consolar. Cuando alguien se va a casar, la Iglesia Católica publica las amonestaciones. Es una llamada de atención sobre un tema en específico. Literalmente lo que hacen es publicar en un boletín, en un tablón de anuncios, y anunciar, no sé cuántos domingos, que va a ocurrir tal matrimonio, y es eso, es una llamada de atención para reenfocar la vista hacia algo. Entonces, el propósito con el que Pedro escribe esta carta es para amonestar. La palabra en griego es paracaleo, que es prima hermana de paracletos, que es el nombre con el cual identificamos al Consolador, al Espíritu Santo. Entonces, no es en ningún momento una amonestación reprensiva. El segundo propósito es testificar, dice en el versículo 12. Os he escrito brevemente amonestándoos y testificando. ¿Acerca de qué está testificando Pedro? Y lo dice aquí, que es esta la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Este es el propósito de la carta, que las iglesias y los pueblos a la cual él dirigía esta carta en general a toda Asia Menor recordaran una cosa, de que la gracia de Dios era el tiempo y era el momento en el cual ellos estaban viviendo. Vamos entonces al versículo 1, capítulo 1, versículo 1, perdón, y vamos a ver entonces quiénes son los destinatarios de la carta. Todas las epístolas, afortunadamente, comienzan en estos términos. Y dice esto: Pedro, apóstol de Jesucristo. Y dice para quién es el mensaje. Dice: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Hoy todo esto es Turquía. Esta es una península que tiene por debajo el mar Mediterráneo. Y por la parte de arriba tiene el mar Negro. Si tú divides lo que hoy es Turquía, que en aquel tiempo era Asia Menor en cuadrantes, en cuatro partes, estamos hablando de la parte superior del lado derecho. ¿Okay? Del otro lado, del lado izquierdo, están todas las iglesias que conforman los mensajes de Jesús a las iglesias en Apocalipsis. Todas esas están de este lado y todas estas otras iglesias a las que Pablo les escribió esta carta están de este lado. Entonces, la palabra expatriados, con la que Pedro, perdón, dije Pablo hace rato, con la que Pedro se refiere a estas iglesias, hace un juego respecto a que de alguna manera, sí, el pueblo judío siempre ha tenido la intención y el sentimiento en su corazón de regresar a su nación, estando fuera. Su anhelo y su añoranza es regresar a casa, pero no es propiamente dirigida a congregantes judíos, eran judíos y eran gentiles. Entonces, este juego de palabras con expatriados se refiere a que tanto judíos como gentiles, una vez que encontramos en Cristo lo que nuestro corazón estaba buscando, empezamos a sentirnos extranjeros, empezamos a ser peregrinos y empezamos a reclamar nuestra ciudadanía lejos de este mundo. Entonces, Pedro hace este juego con esta palabra, hablando de expatriados y se refiere, te digo, a la sensación que hay en el corazón de todos en general como cristianos, pero específicamente en ese tiempo y en esta región. Parecía que era una sensación común. Vamos a ver por qué, vamos a la razón. Ya vimos quién escribió la carta, ya vimos desde dónde, ya vimos con qué propósito, ya vimos para quién. Ahora vamos a ver cuál era la razón por la cual Pedro tomó cartas en este asunto. Vamos a ahí mismo, en 1 Pedro, en capítulo 1, versículo 6. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Toda esta región de Asia Menor se encontraba sujeta a persecución. Literalmente estaban siendo acosados. Para cuando esta carta había sido escrita, Nerón ya había incendiado Roma. Ya había empezado fuerte persecución en contra del pueblo judío. Seguramente Pablo ya había muerto. Entonces, había cierto desazón, había cierto desconcierto y había mucho desánimo en la iglesia de aquellos días. Y el sentir era, pues Cristo no viene y esto no jala. Ese es el propósito, más bien, este es el motivo por el cual el Espíritu de Dios toma a Pedro y lo utiliza para escribir esta carta. Ahora, esa sensación, pues tampoco está muy lejana de muchas iglesias hoy en día y de muchos cristianos quizá hoy en día. Y la intención precisamente de leer esa carta es esto, que es muy probable que a lo mejor tú tengas esta sensación. No estamos siendo perseguidos literalmente, no estamos siendo acosados, pero todo en el mundo agrede. Todas las noticias, todos los mensajes, todas las actitudes, todo lo que pasa fuera de este pequeño habitáculo en donde nos reunimos, nos persigue. Hay muerte, hay cambio siempre, y eventualmente entra en el pueblo de Cristo esta pregunta. O sea, ¿por qué tarda, Señor? ¿Por qué las cosas no funcionan? ¿Por qué hay prueba? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué esto no está funcionando? ¿Ok? Entonces, para terminar, quisiera hablar un poco del formato y del estilo de la carta, porque a mí me mueve mucho la forma en la que Pedro escribe esto. Sabemos que es inspiración del Espíritu de Dios, pero la carta en sí es como un inserto de muchas frases de otras cartas de Pablo. No estoy diciendo que se la pirateó, no estoy diciendo que no tenga autoridad, ni estoy diciendo que no sea inspirada. Lo que estoy diciendo es que aquí tenemos a un hombre cuyo fuerte no era la lectura, perdón, cuyo fuerte no era la escritura. Él renunció a escribir su evangelio y dejó que Marcos lo hiciera. O sea, parece que era un hombre más de hechos que de palabras, como su nombre. Era una piedrota. Y sin embargo, al faltar Pablo en el liderazgo de la iglesia, Dios lo tomó y lo llamó y lo puso a escribir esta carta. Entonces, sí, la carta es muy similar. Hay versículos casi literalmente parecidos a otros de otras epístolas y es razonable. ¿Por qué? Porque también el... Se llama amanuense, la persona o el secretario que escribe para otras personas. El amanuense por el medio del cual Pedro escribió esta carta es Silvano, él lo dice también aquí en la carta. O Silas, que era el secretario de Pablo. Entonces, la carta tiene ese candor, y a lo mejor tiene hasta un valor más agregado por el esfuerzo que pudo haber representado para un hombre que no era de letras, para un hombre que no estaba preparado para escribir de esta forma, y que sin embargo pues fue llamado y tomó la alternativa. Entonces, es muy padre darte cuenta de esto cuando vas leyendo y dices, ah, se nota el esfuerzo. Yo no lo hubiera hecho mejor, claro, pero sí se nota que aquí hay un hombre que era tosco y que la escritura no era fuerte, pero que tuvo que rifarse. Y a esto estamos llamados, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Yo... jugando un poco con el nombre de Pedro y leyendo también lo que en el capítulo 3 Pedro demanda de que estemos preparados para dar razón de nuestra esperanza, pensando en esa demanda de poder dar razón de nuestra esperanza y pensando también en lo que Josué hizo cuando cruzó el Jordán, que por orden de Jehová tomó unas piedras y las puso como razón. Y el asunto era que las pusiera ahí para que más tarde los hijos preguntaran y dijeran qué significan estas piedras. Entonces, vamos a estar leyendo en el capítulo 1 del versículo 1 al 12. Y parece que hay tres secciones en las cuales podemos dividir esta porción. Y por eso le puse yo al tema tres piedras. La primera piedra que tenemos como para preguntar qué significa esta piedra, es la resurrección de Cristo. La fe en ese tiempo y en aquella región y en aquellas iglesias parece que se había movido de lugar. Como que entre la persecución y la muerte y el cambio del liderazgo en la iglesia, suele suceder en nuestras propias vidas que de repente el foco de nuestra fe se pierde. Y entonces esta es una piedra que tenemos como base. La resurrección de Cristo es la razón del Evangelio y es la razón de nuestra fe. Entonces vamos a empezar en el versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, y para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Leído así, al vuelo, hay muchas palabras como haciendo ruido, como cuando cae la lluvia sobre un techo de lámina, que es imposible captarlas. Entonces, estos tres versículos resumen lo que yo quiero presentar y lo que yo asumo que era la intención de Pedro en estos primeros versículos acerca de la razón de nuestra fe. Entonces, si regresamos al versículo 3, termina diciendo que es gracias por la resurrección de Jesucristo que hemos nosotros podido renacer. Y lo importante en este versículo y lo importante en esta primera sección de lo que estamos leyendo es esto, que reconsideremos, que tomemos conciencia de cuál es la razón de nuestra fe. En 1 Corintios dice eso, que si Cristo no resucitó. Entonces, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Esta es la esencia. Eventualmente, todos lo sabemos, todos lo asumimos, todos lo tenemos como dogma, pero de manera práctica y en nuestro corazón y en nuestra mente, esto de repente se va. Y nuestra fe empieza a estar incluso en nosotros mismos, en lo que estamos haciendo, en lo que estamos escuchando, y estamos dejando de lado esta gran verdad. Con Cristo estamos juntamente crucificados, con Cristo hemos sido sepultados en el bautismo, eso es lo que representa. Y lo que dice Pedro aquí precisamente es eso, que con Cristo hemos también sido resucitados. Dice él, nos hizo renacer el Dios Padre para una esperanza viva. Y esa esperanza viva es Cristo. Esperanza de gloria, dice Colosenses 1:27. Entonces, gracias a la resurrección de Cristo, hemos renacido para una esperanza viva. Y dice el versículo 4, y también para una herencia. Nuestra esperanza es Cristo. ¿Cuál es la herencia? Dice que hemos sido resucitados para recibir una herencia incorruptible, esto es que no va a morir, eterna, inmortal. Hemos resucitado para recibir una herencia incontaminada, esto es santa, sin mancha, y hemos sido resucitados para recibir una herencia inmarcesible. Inmarcesible literalmente es que no se puede marchitar. Imagínate una flor, la más bella, que no muere, que no cambia, que no se le cae un pétalo, que no se seca. Entonces, ¿de qué está hablando esta herencia? De eternidad, de santidad y de plenitud. La herencia de la que Pedro nos está hablando, para la cual hemos sido resucitados gracias a la muerte y resurrección de Cristo, es la salvación. Esa es la herencia que nos aguarda en los cielos. ¿Ok? El versículo 5 nos da otra razón fabulosa para no menguar en nuestro ánimo. Dice, hablando de la herencia que está guardada en los cielos, dice, está guardada para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Lo que Pedro dice aquí es que la fe es un regalo, lo mismo dice en Efesios 2:8. Somos salvos por gracia y esto no de nosotros, sino por la fe, que es un don de Dios. Y un don es un regalo. Entonces, la fe es poder de Dios para nuestra salvación. Es un regalo que Dios nos ha hecho para investirnos de poder y alcanzar aquella meta. ¿Ok? Y la fe, dice la Biblia que la fe viene por el oír. Y la fe y el oír viene por la palabra de Dios. Y dice también la Biblia que la palabra de Dios es también poder para salvación. Entonces, cuando todo empieza a checar, cuando todo empieza a cuadrar, cuando un versículo cae y otro se acomoda, tú empiezas a sentir esa paz que le estaba haciendo falta a los de aquella iglesia, que a lo mejor pudiera estar haciendo falta también en esta iglesia o en tu corazón. O sea, lo que está escrito es verdad, es fiel y es verdadero. Termina esta sección diciendo que esta salvación, ahí en el versículo 5 al final, está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta es la razón de nuestra fe. Esta promesa es lo que nos mantiene. Esta promesa es lo que nos anima, esta promesa es lo que nos congrega. Esta promesa es lo que nos hace trabajar en pos de Cristo. ¿Ok? Entonces, la siguiente parte, tenemos esa roca, que es la resurrección de Cristo. La siguiente parte, en los versículos 6, 7, 8 y hasta el 9, vamos a leerla, dice esto. Hablando de la salvación que está guardada para los tiempos postreros, dice Pedro, en la cual, en aquella salvación, vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se aprueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo aún ahora no lo veis, y os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esto que acaban de escuchar se llama retórica y es una forma de escritura bastante elaborada, bastante compleja. Y te digo, suena de repente así como un aguacero sobre un techo de lámina. Vamos a ver entonces de qué va todo esto. Versículo 6. Esta piedra son las pruebas. Versículo 6. Dice que aflicción, que también puede ser tristeza, literalmente, y pruebas, que también se puede traducir como tentación, dice que eventualmente serían necesarias. Y esto es algo que no suena agradable. Uno de los principales temas que los cristianos tenemos delante de Dios son estas pruebas. Algo importante que saltamos a propósito para que al llegar aquí pudiera regresar, es que en el versículo 2, Pedro dice que aquellos pueblos han sido elegidos según la presciencia, lo que les decía, la presciencia de Dios, el conocimiento previo de Dios de todas las cosas. Han sido elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Y la palabra obedecer en el imaginario de muchos cristianos no cabe junto a la palabra gracia. O sea, no es concebible para muchos que la palabra obediencia tenga su lugar a un lado de la palabra gracia, pero antes de llegar y regresar a lo que son las pruebas en el versículo 6, yo quise regresar aquí porque es importante reconocer que muchos problemas, muchas aflicciones, muchas tristezas en la vida y en el corazón de algunos cristianos no son eso, son consecuencias de nuestra desobediencia. Y las llamamos pruebas y le llamamos que el Señor está tratando con nosotros. Y andamos así como agüitadones preguntando por qué el Señor es tan malvado con nosotros. Y es importante reconocer que dice en Romanos que si hemos muerto a la carne en la muerte de Jesús en la cruz, seguimos vivos en el Espíritu. Y aún en el Espíritu tenemos que estar sometidos a un amo. No estamos hechos para estar libres. Y dice en Romanos 6, Romanos 7 y Romanos 8. Seguimos vivos en el Espíritu y estamos sujetos a la soberanía de Dios. Entonces, antes te digo de entrar a lo que sí son pruebas, la muerte de Pablo fue una prueba dura para aquellas iglesias. La muerte de un familiar es una prueba dura. Pero te digo, algunas cosas... ojalá no fueran la mayoría, pero en algunos casos puede ser. Muchos de los problemas, muchas de las aflicciones y muchas de las tristezas son producto de desobediencia. ¿A qué estamos sujetos en obediencia entonces? Dice la Biblia, ya estamos libres de la ley, pero seguimos ahora sirviendo a nuestra fe. ¿Cómo puedes servir a tu fe? Pues viviendo conforme a lo que dices que crees. Estamos sujetos a servir a nuestra fe, estamos sujetos a servir en la justicia, dice en Romanos, y estamos sujetos a servir a la verdad en obediencia. No te demanda más. Ya no son mandamientos, ya es Dios diciéndote, si dices que crees, si dices que confías, si dices que estás conmigo, vive, actúa y haz conforme a la fe que profesas. Si dices que conoces la justicia, ¿qué sería lo justo si alguien te rescatara, te salvara, te llevara a vivir a su casa? te limpiara, te diera casa, comida, techo, trabajo, una esposa, unos hijos. ¿Qué sería lo justo que hicieras tú con ese hombre? Y con la verdad, es lo mismo. Entonces, sí, antes de hablar de pruebas, que sí es un tema entre los cristianos y que sí es un hecho y es una realidad y vamos a ver por qué existen, quise tocar este tema de la obediencia. O sea, no, gracia no es libertinaje. Gracia no es autonomía. Seguimos estando sujetos a servidumbre. Entonces, capítulo 6 dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y el versículo 7 habla y pone como ejemplo el oro. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, y que aún el oro, aunque es perecedero, se prueba con fuego, así nuestra fe debe ser probada. Tomando ese parámetro, pues, ¿para qué probamos el oro? O sea, ¿para qué pruebas el oro? Punto número uno, para conocer su pureza. Si tuvieras un lingote, si tuvieras una pepita, si tengas lo que tengas de oro, si hay que probarlo, es con un solo objetivo, es para conocer su pureza. Y en medida que conoces su pureza, pues puedas determinar su valor. Para eso se prueba el oro. ¿Para qué se prueba la fe? Exactamente para lo mismo. Yo acabo de decir hace rato que la fe es un regalo de Dios, entonces, pues, la fe debe ser pura y no debería probarse. Pero si tú te das cuenta, aún el oro puro en la veta, en la mina, tiene que ser refinado. Porque sí, el oro es puro, pero en medio de la veta, en las entrañas de la tierra, se contamina. Y eso mismo pasa con la fe que Dios nos regala. Que si bien es pura, que si bien desciende del cielo y es un don de Dios, en las entrañas de nuestro corazón puede contaminarse. Y necesita ser refinada. Entonces, ¿para qué sirven las pruebas? Según el versículo 7, para que nuestra fe sea refinada. Ahora, hablando del oro que extraes de una veta y de una mina, pero hablando del oro que el hombre ha trabajado, si tú pudieras trabajar en tu fe, por ejemplo, pues hay más razones todavía para... a lo mejor una pepita, a lo mejor una roca de oro que has sacado de una mina directamente, quepa en ti la certeza de que pues, es puro. Pero una cadena, una esclava, un dije, hay que probarlo, porque si lo tocó el hombre, si lo trabajó el hombre, si lo logró el hombre con sus manos, muy probablemente esté aliado con algún otro metal. Entonces, para eso sirven las pruebas. Yo supongo que tú no querrás llegar al día de Cristo sin haber probado tu fe. Imagínate que no ande, que te la devuelvan, que no dé el quilataje. ¿Para qué sirven las pruebas? Para eso. Según lo que dice el versículo 7, para someter a prueba nuestra fe, para purificarla, para refinarla y para presentarla el día de Cristo en alabanza, en gloria y en honra. ¿Para qué otra cosa sirve las pruebas? Dice el versículo 8, que amamos, dice, amas, crees y te alegras en Cristo. Una prueba también sirve para que este amor, esta fe y esta alegría no se mueva del lugar en donde tiene que estar centrada. Cada prueba, generalmente más, si fallas, te regresa al amor, a la fe y a la alegría en Cristo. Imagínate un día perfecto. Un día perfecto, por lo menos en mi vida, bastaría para que yo cambiara de lugar mi amor, mi fe y mi alegría en Cristo. ¿Y sabes en dónde la pondría? En mí. Gracias a Dios, no he tenido un día perfecto. Pero esas cosas de repente nos ganan. De repente tú dices, ¿qué onda? Pues hago mi devocional, voy los miércoles, voy los domingos, diezmo, sirvo. ¿Qué hago? ¿Qué me falta hacer? No te falta hacer nada. Las pruebas son naturales en la vida de un cristiano. Asume eso. Dice el versículo 9, para que una vez pasada la prueba y para que una vez recurrentemente Dios te demuestre que el amor, que la fe y la alegría están en sus manos por medio de estas pruebas, dice el versículo, obtengas el fin de vuestra fe, obtengas el fin de tu fe, que es la salvación de tu alma. Entonces, las pruebas, según el versículo 9, también sirven para que consideres que la tribulación es momentánea y que la gloria de Dios es excelente y es eterna. O sea, cada vez que estás metido en una prueba, examina tu corazón. En una prueba y no en una falta. Cada vez que estés metido en una prueba y reconozcas que la mano de Dios está encima de eso, pues gózate. Esa breve tribulación es momentánea. Pon tu corazón, pon tus ojos, pon tu vista en la eternidad y revisa qué excelente promesa tenemos por delante. Entonces, ¿para qué sirven las pruebas? Para ejercitar mi fe, para seguir buscando la mano de Dios y para anhelar la eternidad. Pruebas. Entonces, los últimos tres versículos del pasaje esta noche, que son el 10, el 11 y el 12, son quizá la piedra más palpable que tenemos para preguntar qué significa esto. Y es la única que podemos tocar con nuestras manos. Y es esta. Hablamos de fe, hablamos de resurrección, pero por hoy lo único que puedes acariciar con tus manos son estas páginas. Y esto es lo que el apóstol Pablo quiere recordarles a las iglesias de aquella región. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Maravilloso que dice el Espíritu de Cristo, que es el mismo que el Espíritu de Dios. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Entonces, en ese desconcierto, en esa tristeza, en esa falta de razón, en la vida de un cristiano, en la vida de aquellas iglesias, lo que Pedro dice es, escudriña las Escrituras. Jesús dice eso, bueno, se lo decía a los fariseos, decía, escudriña las Escrituras, ya que a vosotros les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Entonces, de repente perdemos un poco el foco, como preguntando dónde puedo encontrar la dirección, como preguntando en dónde está la razón, por qué está pasando esto, por qué está pasando aquello. Todas las respuestas las tenemos, no hace falta ninguna. Las que necesitamos las tenemos. Habrá otras que no están aquí, pero esas no nos es dado conocerlas. Pero todo lo que tú necesites en tu momento de debilidad, todo lo que a ti te sea necesario cuando tu fe flaquee, está en este libro. Eventualmente no reconocemos eso. Dice el versículo 10, los profetas desde el Antiguo Testamento anunciaban de la gracia destinada a nosotros. Dice el versículo 11, que el Espíritu Santo anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y dice el versículo 12, que todos estos profetas asumieron que lo que les estaba siendo revelado no les iba a ser dado en ese momento. Como dice en Hebreos, sea, saludaban de lejos. Lo que hoy a nosotros nos es dado recibir. Entonces, el tema aquí también es que de repente como cristianos nos sentimos como en ese infase entre ese momento glorioso que fue la vida de Cristo en la tierra y aquel momento glorioso que será su regreso. Y de repente estamos en este mundo como así, como ¿cuánto tiempo falta? ¿Qué habré de hacer? ¿Qué habrá de pasar? Lo que Pedro está diciendo aquí es que este es el momento. Que este es el, de hecho lo decía en el 5. Te lo vuelvo a leer. Que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Estamos gozando el momento que los ángeles deseaban ver. Estamos viviendo la realidad y las verdades que los profetas anunciaron y no pudieron deleitar. Tenemos una iglesia, tenemos una Biblia, tenemos esperanza. El libro está cerrado, ya no hay nada más que agregar. Muchas cosas han sido cumplidas, son muy pocas las que faltan por cumplirse. Y en ese sentido no deberíamos estar tan desesperados, ni tan ansiosos, ni tan perdidos en este mundo. Esas son tres piedras que Pedro pone delante de la iglesia y dice, estas son señales. Tenemos la resurrección de Cristo, tenemos pruebas para afinar nuestra fe, más preciosa que el oro, y tenemos la Escritura. Sí, los tiempos son duros, sí, hay tribulación, hay persecución, hay angustia, hay muerte, hay desolación, hay tristeza. Sí, es cierto, pero no es nada por lo cual no haya pasado nuestro Señor. Y si en Él queremos volver a vida, pues en Él debemos de morir. Entonces, esta es la parte que vamos a estar leyendo hoy y quisiera pedirles que me acompañen orando para terminar la reunión. Pues Señor, te damos gracias porque en Pedro, Señor, tú nos enseñas que tú no haces acepción de personas, Señor, y que si a ti te desecharon, Señor, porque según ellos no reunían las características y más tarde fueron sorprendidos cuando vieron que tú eras la piedra angular. Tú no hiciste lo mismo con Pedro, Señor, que si era tosco, que si era poco práctico de manejar, y que no había forma, Señor, de agarrarlo. Pero tú demuestras con eso, Señor, de que no tienes problemas en recibirnos, Señor. Por muy torpes, por muy toscos, Señor, y por muy inútiles que seamos, tú te quedas con nosotros, Señor. Tú haces de nosotros lo que no éramos, Señor. Y, Padre, agradecemos que podamos dar razón de nuestra fe, Señor, hablando de la resurrección de tu Hijo Jesús. Porque algunos preguntan cuando les compartimos, Señor, que quién puede asegurar que lo que estamos diciendo es cierto, que nadie ha regresado, Señor, para dar razón de lo que hay de aquel lado. Señor, pero tenemos a uno que sí lo hizo. Y a ese es al que seguimos, Señor. A ese es al que amamos. Y a ese es al que llamamos, Señor. Y en Él, Señor, están dispuestas nuestras almas, nuestra confianza y nuestra fe. Señor, te pedimos que nos des un corazón y una mente dispuesta, Padre, a la verdad, a la fe y a la justicia, y que nos permitas reconocer, Señor, sabiamente la diferencia entre una falta y una prueba, Señor. Que podamos entender, Señor, que que la desobediencia tiene consecuencias y que aún, Señor, en esa desobediencia, tú también intercedes, tú también limpias y tú también salvas, Señor. Pero qué necesidad hay, Padre, de cargar más de lo que de por sí ya nos has dado. Entonces, santifícanos en tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Líbranos de la tentación, Señor. Y guárdanos de todo mal, mi Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.